El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:
«Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cumplimiento en el reino de Dios».
Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo:
«Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que yo no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios».
Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
«Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía».
Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo:
«Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado».
Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo:
«Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel».
Luego añadió:
«Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos».
Él le contestó:
«Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte».
Jesús le replicó:
«Te digo, Pedro, que hoy, antes de que el gallo cante, habrás negado tres veces que me conoces».
Después les dijo a todos ellos:
«Cuando los envíe sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?».
Ellos contestaron:
«Nada».
Él añadió:
«Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: fue contado entre los malhechores. Porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí».
Ellos le dijeron:
«Señor, aquí hay dos espadas».
Él les contestó:
«Basta ya».
Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo:
«Oren para no caer en la tentación».
Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo:
«Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya».
Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo:
¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación.
Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo:
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron:
Señor, ¿los atacamos con la espada?
Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo:
Dejen, basta.
Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo:
Han venido a aprenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas.
Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo:
Este también estaba con él.
Pero él lo negó diciendo:
No lo conozco, mujer.
Poco después lo vio otro y le dijo:
Tú también eres uno de ellos.
Pedro replicó:
Hombre, no lo soy.
Y como después de una hora otro insistió:
Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo.
Pedro contestó:
Hombre, no sé de qué hablas.
Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban:
¿Adivina quién te ha pegado?
Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron:
Si tú eres el Mesías, dínoslo.
Él les contestó:
Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
Dijeron todos:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Él les contestó:
Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy.
Entonces ellos dijeron:
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo:
Hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías rey.
Pilato preguntó a Jesús:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Él le contestó:
Tú lo has dicho.
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba:
No encuentro ninguna culpa en este hombre.
Ellos insistían con más fuerza, diciendo:
Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí.
Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo:
me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan, tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo:
quita a ese, suéltanos a Barrabás.
A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando:
crucifícalo, crucifícalo.
Él les dijo por tercera vez:
pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?
Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo:
a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido.
También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían:
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole:
si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro le reclamaba indignado:
¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho.
Y le decía a Jesús:
Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí.
Jesús le respondió:
Yo te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dicho esto, expiró.
Nos ponemos de rodillas.
El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo:
Verdaderamente este hombre era justo.
Podemos levantarnos.
Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse, hermanos.
Queridos hermanos y hermanas, ya lo decíamos al iniciar esa procesión con nuestros ramos, estamos recordando y estamos comenzando la Semana Santa. Vivimos de nuevo aquellos últimos 8 días de la vida de Cristo en la tierra, que fueron días de violencia, que fueron días de traición, que fueron días de sangre. Y uno dice: ¿Por qué repetir esto? ¿Por qué recordar todos los años esas cosas tremendas? Ustedes ven que nuestras procesiones más famosas, el Nazareno o el Sepultado, pues nos presentan a un hombre destruido. Por eso muchos se ríen de nosotros, los cristianos, porque dicen que nosotros alabamos el dolor, alabamos el sufrimiento, pero no es así. Nosotros alabamos el amor y la misericordia de Dios que se entregó hasta ese punto tremendo. Yo recuerdo que una vez fui a una casa y había la foto de una persona que había fallecido y siempre tenía una veladora, tenía unas flores. Y yo pregunté, ¿hace cuánto esta persona ya no está? Y me dijeron, hace muchos años. ¿Y por qué ustedes la recuerdan? Y me dijeron, es que este siempre dio la vida por sus hijos, por su familia. Digamos juntos, Señor, comenzamos Semana Santa recordando, Señor, lo que hiciste por nosotros. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues esta es precisamente la Semana Santa, ¿no? Recordar, pues con mucho cariño, con mucha devoción, estos días que son santos, porque nadie ha hecho por nosotros lo que Dios hizo. Como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Naturalmente, queridos hermanos, que la Semana Santa como que no es para todos, ¿eh? Hay quienes no van a poder vivir la Semana Santa. Están trabajando, unos vendiendo, otros comprando. Pobrecitos los que no pueden vivir la Semana Santa, ¿eh? Por motivos de trabajo. Pero hay otros que da más pena, porque se van a dedicar al verano, al mar, que queda cerca al mar por aquí, le cuento, ¿no? ¡Qué tremendo! Hasta el Viernes Santo van a haber conciertos. Yo estuve en el puerto ayer, que fue la fiesta de San José. Se me paró el poco pelo que tengo, porque dije yo, si le quitamos hasta el Viernes Santo a Dios y a la hora en que Cristo murió estamos bailando, no me preguntes por qué hay tanto asesino, tanto bandido por el olvido de Dios. Digamos juntos, hermanos, Señor, que yo viva estos días con devoción, con amor y sobre todo con misericordia. Queridos hermanos, hemos escuchado, como digo, esa historia, ¿no? Esa historia que es una historia tremenda. A un inocente lo agarran, lo destruyen, lo matan y lo dejan solo sus amigos. Pero estamos en el año de la... Y eso es lo más bonito, ¿no? Que todo lo que pasó en esa pasión de Cristo no fue porque Jesús no se pudo escapar. Si él hubiera podido, agarra un avión, agarra un, qué sé yo, y se va. No. Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Y a pesar de que Cristo está sufriendo, nos da lecciones de misericordia. Aunque le están pegando, aunque lo están destruyendo, Cristo no piensa en sí mismo, sino piensa en nosotros, ¿eh? Por eso, hermanos, hoy hay algo interesante, varias cosas muy bonitas aquí. En la última cena, Jesús está cenando con los discípulos, ¿verdad? Y dice Jesús, uno de ustedes me entregará. Entonces, todos son valientes, ¿no? Y dice Pedro, yo no te voy a entregar, Señor. Y Jesús sabía que Pedro lo iba a entregar y le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pero yo he rezado por ti. ¿Cómo es posible eso? Si tú sabes que alguien te va a hacer algo malo, te pones a rezar por él. El mundo no es así. El mundo trataría de evitarlo. ¡Ay de ti si me haces algo malo! En cambio, Cristo nos da ese ejemplo. Ya había perdonado al que todavía no había fallado. Digamos juntos, hermanos, gracias, Señor, por tu misericordia. Perdonas mis pecados y vas a perdonar los que todavía no he cometido. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Perdona mis pecados. Y yo sé que aunque vuelva a caer, tú me vas a perdonar. Eso es verdaderamente la fe cristiana, ¿no? Es lo que estamos celebrando en este año de la misericordia. No es que Dios no sea justo, pero tenemos que tener la confianza, ¿no? Como cuando ustedes tienen un niño que se cae y se raspa, pues ya ni modo que ya no lo deje caminar, ¿no? Pues déjalo caminar, aunque se vuelva a caer. Queridos hermanos, Jesús tomó la cruz sobre sus hombros. Ustedes saben que la cruz era una forma de matar a los delincuentes. Ladrones, bandidos, los crucificaban. Era una cosa tremenda. Clavaban viva a una persona hasta que se le iba saliendo la sangre. Era una cosa horrible, ¿no? Una muerte lenta y dolorosa. ¿Por qué Jesús aceptó esa muerte? ¿No es acaso el Hijo de Dios? Bueno, entró en Jerusalén. ¿En qué entró Jesús? En un gran caballo, elegante, en una carroza, marca Mercedes-Benz. No, Jesús entró humilde. Y toda su vida fue humildad. Nació en una cueva y lo enterró un señor que de pura lástima le prestó su tumba. Digamos juntos, Señor, me das lección, me das ejemplo de humildad. Como dice el apóstol Pablo, Cristo siendo Dios, se olvidó de que era Dios y se hizo como nosotros. Nosotros no somos así, hermanos. Nos gusta estar con los más bonitos. Nos gusta estar donde la cosa perfumada, ¿no? Ahí me gusta estar a mí. No estamos con lo más bajo, con lo más pobre. Por eso Cristo nos da esta lección de humildad. Que nosotros seamos humildes y no busquemos la grandeza de este mundo, porque es una grandeza que ya está condenada. Busca como tu maestro lo pobre, lo sencillo, lo humilde. Y como dijimos cuando comenzamos la procesión, ¿qué dijimos? Vamos a repetir juntos: Señor, yo quisiera ser el burrito que te llevó. Es decir, quisiera ser humilde de corazón. Por un aplauso para ustedes, ¿eh? Bueno, bueno. Que a uno le digan burrito no le gusta. No le diga que le digan burrito, ¿eh? Pero un cristiano tiene que ser humilde. No podemos pasar trayendo a los demás, sino vivir esta humildad del Señor. Queridos hermanos, cuando Jesús iba cargando la cruz, salieron las mujeres, ¿verdad? Un aplauso a las mujeres. Porque las mujeres son muy sensibles. Bueno, todos tenemos que ser sensibles. Pero las mujeres siempre se, como decía mi abuela, se acomiden, ¿no? Ay, pobrecito, dice. Pero si era bandido, no importa, pobrecito, dice. Las mujeres tienen un corazón muy sensible. Por eso Dios nos dio no solamente padre, también nos dio madre, ¿eh? El amor de la mujer. Bueno, ¿qué sucedió? Las mujeres salían llorando, pobrecito, pobrecito. Y Jesús les dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Casi siempre nosotros, Cuando nos consuelan, decimos, sí, mire, consuéleme, cómo me están tratando, no lo merezco. Tal vez sí lo merecemos. En cambio, Jesús era inocente. Y nos da un gran ejemplo, queridos hermanos, no pensar en nosotros. Aunque estemos mal, siempre hay otro que está peor. Eso es la misericordia. No quedarse pensando lo que me están haciendo, lo que me han hecho, pensar en que hay otro que está siendo tratado peor. Y llegamos a la cruz, queridos hermanos, y suceden en la cruz tres cosas muy bonitas. Había un ladrón malo y había un ladrón, bueno, ladrón pero bueno, ¿no? Y el ladrón malo se burlaba de Jesús, ¡bájate de la cruz! En cambio, el ladrón bueno decía, mira, vos y yo estamos aquí pagando lo que merecemos, pero este pobre, ¿qué ha hecho? Y le dice a Jesús la misma palabra que veníamos diciendo, Hosanna, ten piedad. Hosanna quiere decir eso, ten piedad. Y Jesús le dice algo maravilloso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No solo estaba clavado en la cruz, sino que todavía perdonaba. Es como en el huerto, ¿no? Uno le quitó la oreja a otro con la espada y Jesús agarró la oreja y se la pegó. Algunos dicen que se la pegó al revés, pero no, se la pegó bien. Digamos juntos, Señor. Señor, cuando me golpeen, cuando me hieran, que no piense en la venganza, que piense en el perdón. Esto es la misericordia. Estar dispuesto a devolver el bien, aunque recibamos el mal. Y finalmente Jesús muere diciendo algo increíble. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo les pregunto a ustedes, ¿sabían lo que estaban haciendo o no? Sí lo sabían. ¿Sabían que era un acto de injusticia, un acto de crueldad? Pero la misericordia es hasta disculpar al que te ha hecho el mal. Es que me golpeó, es que me ofendió. Bueno, tal vez no lo sabía. Queridos hermanos, estos son ejemplos maravillosos. Hemos leído la pasión de Cristo y solo quisiera terminar con algo que no hizo Jesús, sino lo hizo un hombre que se llamaba José de Arimatea. Murió Cristo en la cruz. Pobre nació, pobre murió. Y el pobre hombre dijo, pobrecito este señor, porque era peregrino. Jesús venía de Galilea y lo mataron ahí en Jerusalén. Lo bajó de la cruz y le dio su tumba. Estamos en el año de la misericordia. Una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos. Bueno, hay mucha funeraria, ¿no? Hay mucha funeraria. Pero quiero decir que hay que asistir a la persona necesitada. Hay que asistirla. No esperes que vengan los bomberos, que venga el gobierno, que venga a saber quién, la ONG. Tú asiste al que tiene necesidad en el cuerpo o en el espíritu y así vamos a ser un poquito como aquel que siendo humilde, montado en un burrito, entró en la ciudad. Que esta Semana Santa Cristo entre en nuestro corazón. Abramos esas puertas con humildad para que nos llene de alegría el Rey de la Gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.